con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar.
Bueno, pues ya está por aquí nuestro compañero Andrés Repullo desde Aspapros. Es tiempo de Aspapros, claro. Activamos la radio social como cada semana. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Encantadísimo estar ahí contigo, con todos estos invitados, con nuestros amigos que están al otro lado de la onda. Muy feliz.
Muy bien acompañado, además, por lo que veo, ¿eh? Ahora nos vas a ir presentando.
Iremos poquito a poco presentando a todos los asistentes. Aquí está este estudio de Candil Radio.
Repleto nuestro estudio, afortunadamente, una mañana más.
Repleto.
¿Y qué traemos hoy, Andrés?
Bueno, hoy empezamos con un pequeño homenaje que queremos rendirle a un compañero que como todos los que siguen a Aspapro en las redes sociales, pues sabrán que ha fallecido recientemente, un gran compañero que tenemos en nuestro corazón y que seguirá siempre estando con nosotros porque ha dejado un hondísimo recuerdo. Y fruto de ello, pues este homenaje que han preparado los autogestores de Huerca de Almería, que van a sustituir el microespacio de autogestores pues por este homenaje a Adolfo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues os dejo el micrófono abierto pues para que Javi Pérez, para que José Luis Andreu y Rosa pues hablen, den este homenaje a nuestro compañero Adolfo. Adelante.
Para Adolfo. Buenos días, Adolfo. Estamos tristes, pero queremos salvar contigo, porque nos acordamos de ti. ¿Te acuerdas cuando nos encontrábamos por las mañanas? Tú siempre ocupado en tu trabajo, arreglando cosas que nosotros estropeábamos, y siempre nos saludabas con buena cara. ¿Y cuando nos llevabas al médico o algún recado en la furgoneta, ponte el cinturón, nos decías? Soki, Ismael, María José, recuerdan cuando fuiste con nosotros a la nieve y nos paseábamos en tu trineo, y de que hemos ido a la playa muchas veces contigo. Rosa y José Luis se acuerdan de las invitaciones en la feria de tu pueblo, de cuando nos acompañabas a las clases de caballos, de las meriendas en tu casa, de la visita a la catedral para ver las imágenes de los santos, de que te ayudábamos muchas veces para colocar los pedidos. Javi se acuerda de cuando le quitabas el miedo para montar a caballo, de cuando nos llevaste a ver torear a tu sobrino, o al karaoke, o nos invitabas a bocadillos. Te preocupabas tanto por nosotros. Tu risa era contagiosa, nos gastaba bromas y nos reíamos contigo. Cuando te fuiste, Pachucho, nos decías que no era nada. Luego te fuiste para ponerte bien. Todos estábamos preocupados por ti. Somos tus amigos y queríamos saber de ti. Casi todos los días preguntábamos cómo estaba y nos explicaban cómo te encontrabas, que mejorabas o que estabas tranquilo en tu casa reponiéndote. Tenía ganas de volver, pero hay cosas que no se pueden controlar. Te has ido rápido. Nos damos cuenta que ya no estás, y aunque te llamemos desde las casas, el pasillo o los talleres, ya no vendrás. La tristeza no se puede disfrazar. Todos te echamos de menos. Te queremos, Adolfo.
Qué bonito homenaje de los autogestores de Huerca. Hay que reconocer a Adolfo que incluso pocos meses antes de irse estuvo asistiendo a todas las actividades que organizaba la asociación, el pobre, bueno, de la mejor manera que podía, ¿no? Mm. Cuando ya su salud estaba deteriorada. Bueno, José Luis, Rosa, ¿tenéis algo que decir? ¿Quería aportar algo?
Yo quería aportar algo que también nos llevaba a la discoteca, también a karaoke, también a la nieve, como ha dicho Javi, también un poco a la playa.
Que tenéis buenos recuerdos.
Íbamos a la playa del Zapillo de Almería. A un concierto que se ha habido
de rock,
a visitar Barana,
a todos los lados, y siempre con la mejor de las caras y con la mejor voluntad.
Era una persona.
Bueno, y decirle, si tuviera ahí delante, ¿qué le diría ahora mismo a Adolfo?
Que quería para siempre.
¿Qué? Ok, que iba para siempre.
Ya, también íbamos con a la feria de su pueblo, comíamos arroz, amiga.
Bueno. O sea que solo tenéis recuerdos, por lo que veo, positivos.
Positivos,
¿no?
Siempre.
Y es lo bueno también, pues,
por otro lado.
Sí, Rosa, ibas a decir.
De vestir gitana, estaba.
¿Cómo?
Cuando fueron a ver a torear a su sobrino, ella se vistió de gitana.
De gitana, ¿no? Para ir a los toros.
Bueno, es que no hemos presentado a Clara, porque venía aquí de persona de apoyo, pero ha apoyado.
Estoy aquí, sí.
Está en ello. Pues bueno, emocionado, ya digo, el recuerdo para Adolfo, ¿no? En este caso. Y creo que tenemos que desearle una pronta recuperación a dos compañeros, Andrés.
Sí, a Paqui, bueno, y a José Plaza, que es cliente también del centro ocupacional, que también andan pachucho, y bueno, desearle todo el ánimo, todo nuestro cariño y vamos, la pronta ya, queremos que estén ya de vuelta, ya. Y sanísimo y perfecto, como siempre.
Muy bien. Pues hemos empezado de esta forma tan especial, ¿no? Y tan emotiva, y tenemos un invitado y una invitada que están ya deseosos, supongo, de intervenir, Andrés, así que haz los honores y preséntanos.
Bueno, muchas gracias. Bien, pues tenemos a dos personas para mí muy especiales, una entrevista que hemos preparado con mucho cariño, no es ni más ni menos que a Cesión Castilla y David Martín. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. Bien.
Bienvenidos a vuestra casa,
¿eh? Bueno, Ascensión ya ha sido esta casa, aunque un poquito tímida, siempre le cuesta un poquito ahí entrar en calor, pero bueno, con el roce, ¿no? Con el roce ya. Yo creo que va a salir todo genial.
Y David estuvo hace algunas temporadas, ¿no? Por aquí.
Sí, hace tiempo que pasé con la toda vela por aquí, pero. Ajá. Me fue muy bien. Me daba miedo hablar un poquillo, pero ahora ya. Vamos,
ningún miedo, estamos aquí con toda confianza.
Es curioso porque David está un poquito, la Cesión está un poquito nerviosa y David está totalmente
mucho
tranquilo.
Más tranquilo, claro.
Sí. Sí, señor. Bueno, pues ya hablamos hace una semana, hablamos del autismo, Antonio, de mano de María Victoria Granado. Uh-huh. Y bueno, hoy queremos profundizar en la realidad de otro tipo de discapacidad, en este caso el síndrome de William.
Sí.
¿Y quién mejor, pues, para explicarnos y para hablar del mismo, pues, de Ascensión Castilla, que es vocal de la Asociación de Síndrome de William de Andalucía. Uh-huh. Si digo algo que no es, corrígeme, por favor. Bueno, y antes de nada, antes de empezar a profundizar en el tema, yo creo que nos tienen que decir una buena noticia, ¿no? Siempre hemos empezado con una muy mala noticia y ahora traemos una buena noticia de mano de David. ¿Qué es lo que te ha pasado ayer, recientemente?
Sí, hace dos días.
¿Hace dos días? ¿Qué es lo que es?
Que me llamaron de Kiabe, una empresa donde estoy trabajando, y me han hecho indefinido.
Hombre, enhorabuena.
Enhorabuena.
Sí,
señor.
Quería agradecer todo a Kiabe y a Esther, que me ha estado ayudando.
Esther, ¿quién es? ¿La persona de contacto allí dentro de Kiabe?
Una persona de la selección de síndrome que me ha ayudado a entrar en esa empresa. Y está ayudándome con muchas cosas, la verdad.
¿Y qué haces ahí exactamente en Kiabe? ¿Cuál es tu labor?
Pues entro en la tienda y lo primero que hago es entrar en el almacén donde trabajo y empiezo a ordenar las perchas, ordeno las barras que hay y espero a que llegue el camión con los boys y la ropa que tengo que perchar.
Ajá.
Y una vez llega, pues empiezo a abrir bolsas, perchos, Genial. Y voy metiendo ropa en lo que es en la tienda para que se vaya vendiendo.
Uh-huh. Pues enhorabuena, David.
Y a veces cuando vienen personas de práctica, pues también las enseño, las explico las cosas y voy todos los días
aprendiendo. Estás satisfecho, ¿no?, con tu trabajo.
Yo sí.
Y su madre está súper orgullosa. Además, también hay que decir que David tiene carnet de conducir.
Sí, hace 2 o 3 años que me lo saqué.
Sí, señor. Y bueno, ¿y qué estudios tienes, David? También para que te conozcamos.
Pues tengo la ESO, tengo un módulo electromecánica. Uh-huh. Y hice un poco de informática, pero no me salió bien. Pero que siempre hay algo que hacer.
Sí, señor. Bueno, un caso de éxito, de trabajo, de una familia volcada con David y del esfuerzo del propio David, pues para superarse y desarrollarse personalmente. Bueno, pues nada, vamos a empezar con Ascensión, si te parece, y un poco explícanos qué es eso del síndrome de William, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues el síndrome de William es un trastorno del desarrollo que uh-huh. ocurre en 1 de cada 7,000 recién nacidos. Fue descrito por primera vez por el doctor William y en el año 1961 por el doctor Beuren, uh-huh. en el 62, perdón. Y de ahí el nombre. Es una enfermedad, aunque yo no considero que David esté enfermo.
Claro.
Es de tipo genético, una pérdida de parte de ADN en el cromosoma 7. Uh-huh. Dicen los científicos que se produce por un error inevitable durante la división celular que da origen al espermatozoide o al óvulo. Uh-huh. No existe tratamiento curativo. Se nace con él y se muere con él. Uh-huh. El único tratamiento es de apoyo desde pequeños con programas de estimulación individualizada, porque todos no necesitan lo mismo. Uh-huh. Y ahora hay muchas terapias nuevas y sobre todo es muy importante que la sociedad les acepte y en los colegios haya profesionales que sepan cómo tratarles.
Uh-huh. Esto es fundamental, claro.
Claro.
Muy importante.
¿Cómo son, si os pregunto cómo son las personas con síndrome de William, qué nos dirías?
Pues entre ellas tienen rasgos faciales muy parecidos, pero también a la vez son diferentes. Uh-huh. Son amigables, entusiastas, gregarios, o sea, se van con cualquiera. David de pequeño se iba con cualquiera.
Es verdad.
Los rasgos parecidos, ya lo he dicho, hay muchos que se parecen, pero otros también, tampoco, no siempre. Tienen una discapacidad intelectual de leve a moderada. Uh-huh. Y un 75% tienen problemas cardiovasculares, que yo uh-huh. hablo como madre, y que es de lo más grave. Tienen hipercalcemia durante la infancia, retraso en el crecimiento, uh-huh. la mayoría de ellos son de talla baja, algunos uh-huh. tienen contracturas articulares, alteraciones de la columna, bajo tono muscular, estrabismo, iris estrellado, miopía, estreñimiento crónico, hernias inguinales. En la pubertad muchos tienen problemas de ansiedad, y las emociones las suelen controlar mal. Uh-huh. Dicho esto, claro, no todas las personas con síndrome de William tienen todas estas características.
Claro.
Porque, de hecho, David no tiene muchas de esas, claro. Por supuesto.
¿Cuáles tendría David, más o menos?
Pues David yo creo que es a lo mejor a nivel emocional o... Uh-huh. Ahora mismo es casi autónomo. Uh-huh. Necesita, pues, supervisión, estar un poco... en las cosas cotidianas del día a día, pero es muy autónomo porque se ha trabajado mucho con él.
Claro, claro, hay mucho trabajo detrás.
Mucho.
Sí que, me gusta dejar subrayar mucho eso de que del grupo, que es un grupo totalmente heterogéneo, es decir,
sí.
muy amplio en cuanto a la manifestación de esa discapacidad. Es decir, no tiene una serie de rasgos que pueden ser comunes, pero no quiere decir que en todos los casos estén ni que se manifiesten de la misma manera. ¿Vale?
Sí, porque, por ejemplo, la mayoría suelen ser bajos de talla, pero uh-huh. conocemos, está Rubén,
sí.
que es jugador de baloncesto.
Sí.
Y es muy alto, muy grande.
Y es altísimo.
Un chico muy grande.
Por uh-huh. eso digo que dentro de eso...
Bueno, y en vuestra casa, pues, está David, que tiene esta discapacidad, que, bueno, que ya lo hemos visto todos, lo hemos oído todos, que la lleva genial, que es un chico, pues, plenamente integrado y hasta el punto de estar integrado laboralmente. Pero, ¿qué diferencia vosotros encontráis? Y esto lo digo a los dos, ¿no? ¿Os sentís diferentes con otras familias que no tengan caso de discapacidad? ¿Qué rasgos comunes veis?
Yo pienso que sí. Me siento diferente, pero no siempre para peor. Porque lo que vivimos las familias con personas que tenemos a alguien con síndrome de William uh-huh. u otra discapacidad, uh-huh. pues vivimos épocas muy difíciles. Uh-huh. Impotencia de no saber qué hacer en algunas situaciones. Nos enfadamos con la sociedad por cómo los trata. Uh-huh. Aunque la mayoría de las veces pienso que es por falta de información. Uh-huh. Y por eso es importante que la sociedad conozca el síndrome de William, y desde las asociaciones pues se lucha mucho por eso, por darlo a conocer.
Porque la gente conozca cuál es la causística.
Y yo quería aportar que a lo mejor una superación que a otras personas, otras familias que no tienen gente con síndrome de William, pues las cosas, buenas noticias, pues se ve mucho más, es todo más alegre, más bonito. Es otro ambiente muy diferente. Hay que verlo para saber lo que...
Hay que vivirlo, ¿no?
Sí,
vivirlo,
claro. No se puede describir.
David, si te pregunto qué te gustaría hacer que no puedes, una pregunta que también traslado, por cierto, a Ascensión, ¿qué sería?
Pues yo, por ahora, lo que me he propuesto lo he estado consiguiendo gracias a que tengo apoyos como Nidia, que me ayuda mucho los tuyos, pero yo también... Es que no sé decirte exactamente qué no podría hacer, porque lo que voy haciendo me voy superando.
Lo vas haciendo, ¿no? Es decir, tienes tu trabajo, carnet de conducir, sí. No sé si vives solo...
No, vivo con mi familia
por ahora. Vives en casa por ahora, pero también te planteará, supongo, en un futuro la independencia.
Sí, puede ser.
Si es que es muy joven, Antonio.
Ya, por eso digo, pero vamos.
Por favor.
Tiene 21 años.
Pero quiero decir que se lo plantea, ¿no?
Sí, hombre, a veces pienso en el
hombre,
futuro,
naturalmente,
pero...
eres muy joven, hay gente que con 40 todavía no ha salido de casa. Entonces es jovencísimo en este sentido, ¿no?
Por eso. Tiene ya mucho tiempo.
Y siempre soy pensando un poco en el futuro, pero no siempre.
Bueno, pues, ¿y tú?
A mí la verdad es que... no se me ocurre nada, sinceramente. Así de...
Bien.
No sé qué deciros.
Eso está muy bien. Bueno, ¿y qué sueño? ¿Qué sueño habéis conseguido? También extensivo a los dos. Que nunca hubieseis pensado que hubieseis conseguido. Sobre todo tu Ascensión, cuando nació David, que era pequeñito, que iba adquiriendo habilidades poquito a poco. ¿Qué cosas tú, qué sueño habéis conseguido que en ese momento jamás te hubiese imaginado?
Yo, muchos. Con David, muchos. Porque le empecé a llevar cuando tenía 21 meses a Isabel, una logopeda y psicóloga, que todavía mantenemos relación con ella. Y recuerdo perfectamente que la preguntaba, ¿algún día me llamará mamá?
Oh, qué duro.
Imaginaros de esa pregunta a lo que estamos viviendo ahora.
Qué duro.
Estudios, la ESO, ciclo formativo de electromecánica, el carnet de conducir, trabajo... Si solo le falta lo que hemos estado hablando, irse a vivir con su pareja a un piso y que algún profesional les dé los apoyos que necesitan. Vamos, por eso que...
Es que quizá
que sueños muchos.
Claro. Quizá lo más duro para un padre, ¿no? De un joven con discapacidad intelectual es la incertidumbre, ¿no? El no saber cómo va a evolucionar, qué capacidades va a adquirir, qué autonomía va a conseguir.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, David, tú, cuéntanos. Cuando eras joven, estabas mejor en el cole y veías que tus compañeros, bueno, eran un pelín diferentes a ti, ¿qué tú has conseguido a partir de ahí?
Yo me vi que no encajaba muy bien con la gente del instituto o del colegio, porque yo tenía, pues, cosas que tenemos a hacer la gente, manía, o cosas que no es normal hacer cuando la gente que lo ve diferente. Y he visto que me he ido superando, me he vuelto una persona más tranquila, porque antes era irritable, bastante irritable, porque de pequeño no le he pasado bien, la verdad. Y poco a poco, pues, he ido viendo mis capacidades, aunque estoy llegando muy lejos, la verdad.
Y todo lo que te queda, ¿eh?
Sí.
Y todo lo que te queda.
¿Y en qué podemos ayudar el entorno? Es decir, el resto de personas, bueno, pues que muchas veces lo decía Ascensión, ¿no? Desconocemos igual el problema o esta discapacidad. Es decir, ¿cómo podemos ayudar a personas con síndrome de William?
Yo pienso que en aceptarlas como son y en dar información sobre el síndrome de William. Porque una vez que se les conoce, la verdad que se hacen querer porque... tienen mucha naturalidad y, por supuesto, darle los apoyos que necesitan. Que a veces no se necesitan grandes presupuestos para ayudar, sino tener voluntad de hacerlo. Aunque, claro, a ver si esto se me entiende bien, porque sin el dinero tampoco se pueden hacer terapias, logopedias, programas de autonomía, que él lo ha hecho y le ha venido muy bien, prepararles para la inserción laboral. Y es muy importante también la investigación, que hasta ahora, al ser una de las enfermedades raras, que ahora son enfermedades poco frecuentes, pero bueno, es lo mismo, pues no se invierte mucho dinero en la investigación y también es importante
porque
que investiguen sobre el síndrome para saber cómo tratarles.
No hemos hablado sobre la incidencia del síndrome de William. Es decir, es muy habitual en la sociedad, comparado con otras discapacidades, por ejemplo, el síndrome de Down, que quizás sea el más visible.
Hay menos, ya creo que he dicho al principio que es uno de cada 7.500 recién nacidos.
Sí. O sea que es poco.
Es poco.
Es poco.
Claro.
Bueno, ¿y tú, David?
Yo, pues, ¿puedes repetirme una pregunta?
¿Que cómo pueden ayudar a las personas con síndrome?
Correcto,
de
¿cómo podemos ayudar el entorno? ¿En qué medida nos podemos ayudar?
Pues yo creo que ir apoyándolas en lo que van haciendo, enseñarles cómo se tiene que comportar, animándolos y darle apoyo siempre, porque muchas personas necesitan apoyo y si no lo tienen, pues no pueden llegar a ciertas metas.
Tú, David, por ejemplo, en un día, ¿qué apoyos necesitas? Por poner, ya digo, cuestiones prácticas sobre la mesa.
Pues a veces con la ropa, que lo dejo mal en mi habitación o la dejo desordenada. Cosas así cotidianas que no...
Pero eso nos pasa a casi todos, ¿eh?
Que pasa a todo el mundo.
Pero, por ejemplo, en el trabajo, ¿qué apoyo necesito para el desplazamiento?
Como en el trabajo, pues me despierto por la mañana y voy a la estación de Almería y cojo la tubo para ir a Kiev, que es donde trabajo.
O sea, ¿tú solo?
Sí, me despierto, desayuno, hago lo que tengo que hacer y me voy a las estaciones. Pero hasta que venga la tuya ya me bajo en la parada que está cerca de Kiev.
O sea, que ahí no necesitas ningún apoyo.
No, ahí no.
¿Y en el trabajo, dentro del trabajo?
Pues dentro del trabajo estoy... Hay veces que tengo mis fallas, pues se van corrigiendo y vamos mejorando cada vez.
Pero como todo, eso es absolutamente normal, todos nos equivocamos, metemos alguna patadilla de vez en cuando.
Sí.
Bueno, ¿y cómo te ves, David, dentro de 10 años? ¿O de 20 años? ¿En un futuro?
Me veo viviendo con alguien y trabajando y viviendo con alguien, haciendo mi vida.
Tu vida independiente, con un compañero, compañera, y viviendo todo nuevamente. Bueno, ¿y tú cómo lo ves, Ascensión? Yo sé que lo ves muy bien.
Sí, porque cuando ha dicho David, me veo viviendo con alguien, claro, Ascensión, no, ha fruncido el ceño un poquito, ¿no?
No, a mí me costaba, pero la verdad es que ahora sí lo veo,
claro que
sinceramente.
Claro que sí.
El apoyo que necesita, la verdad es que es casi autónomo, sinceramente, pero bueno, en la vida cotidiana siempre necesita, y creo que necesitará un apoyo o una supervisión de lo que es la vida cotidiana. No puedo enumerar pequeñas cosas de cómo debe comportarse en las diferentes situaciones, y lo ha dicho él. Aunque la vida le está enseñando muchas cosas, en él hay cosas que no van a cambiar, por ejemplo, su ingenuidad. Y que diga esto, a él no le gusta nada, o sea, que diga él que necesita, porque él se ve muy autónomo y lo es. Y, por ejemplo, ahora mismo, que tiene el trabajo en Kiabi, que ya se ha hablado de eso, pero lo tenemos gracias a la Asociación Síndrome de William de España. Sí, sin ese apoyo, no lo hubiera tenido. Claro. Porque quizá para la empresa, lo que comentaba contigo hace un poco, no sea productivo, o quizás sí, no lo sé, pero se trata de darle la oportunidad a él y a todas las personas que tienen alguna discapacidad de sentirse bien y de que hagan todo lo que esté dentro de sus capacidades.
Claro.
Como le decimos en casa, si haces todo lo que puedes, no se te puede exigir más.
Claro.
Si una persona hace lo que puede, ahora necesita el apoyo en el tema laboral, antes en el colegio, en los institutos, y sin apoyo la verdad es que lo ha tenido y lo tiene difícil.
Bueno, lógicamente todos necesitamos apoyo en mayor o menor medida, y en este caso pues David y las personas con síndrome de William pues necesitan un pequeño empuje, pero estamos viendo que cuando se le da, lógicamente, avanzan, consiguen esa habilidad y pueden vivir pues de forma autónoma, como así va a ser. Bueno, y para terminar, para cerrar, David, cuéntanos algo que se ha pasado muy por encima. ¿Cómo es tu don con la música, que me han dicho que eres un artista?
Pues yo he estado dando clases de guitarra y la verdad es que estuve un montón de años tocando la guitarra y yo creo que se me da bien. Voy, aunque hace tiempo que no toco, pero ya es por gusto, por afición a la guitarra.
¿La guitarra española?
Sí, la guitarra española.
Ajá, qué bueno.
Muy bien.
Genial. Bueno, una última cuestión para Ascensión. Nos decías antes que uno de cada 7.500 de los nacidos, esa sería la incidencia, ¿no?, del síndrome de Williams. ¿Pero es un dato a nivel nacional o a nivel global?
Creo que es global.
Global, ¿no?
Sí, sí,
en todo el mundo, una persona de cada 7.500...
Sí, sí, creo que sí, vamos, eso es lo que he leído, sí.
Ya. Y no hay obviamente ningún tipo de tratamiento a día de hoy, no hay...
Hay terapias. Terapias desde pequeño, cuanto antes empiece mejor, claro.
Claro, la adquisición de habilidades.
Estimularles mucho, también como he dicho, que son muy diferentes entre ellos. Unos claro, a otros tampoco claro. necesitan lo mismo, por eso digo que tiene que ser individualizado.
Es que además los síntomas son variadísimos, nos has contado antes, ¿no?
Claro, claro.
Muy bien, pues os agradecemos a los dos que hayáis estado por aquí, Ascensión y David. David, muchísima suerte en el futuro próximo, enhorabuena de nuevo por ese contrato de trabajo. Y querías añadir algo, Ascensión, creo.
Sí, quería dar las gracias, la verdad. Porque quiero dar las gracias primero a Nani, que aunque soy un poco reacia porque me pongo nerviosa, pero también quiero que se conozca el síndrome de William, por darle las gracias a Nidia, a todas las personas que le han ayudado, David, Esther, Rosa, Kiavi, por todo lo que han hecho y están haciendo por David, y a todas las personas que están cerca de él, y a esta emisora, por supuesto, Candil Radio, y por supuesto que también ayuda mucho a las personas con capacidades diferentes, que ayuda mucho el hecho de que en la radio habléis de ello, que
darlo a
dar
conocer.
Información y darlo a conocer.
Por supuesto.
Sí.
Bueno, yo he visto a Ascensión muy tranquila, ¿eh?
Absolutamente, sí, sí.
Yo creo que cuando lleve 20 veces ya...
Se me ha olvidado que estoy en la radio.
¿Os apuntáis para la próxima semana también o qué?
No.
Bueno, muchísimas gracias, Ascensión Castilla, David Martín, ha sido un placer.
Igualmente.
Y bueno, de aquí unos mesecillos estamos llamando otra vez, ¿eh?
Seguro. Sí, señor, pues empieza a sonar ya la sintonía de Autogestores, Tiempo de Aspapros, tramo definitivo ya esta semana. Tenemos temas sobre la mesa, Andrés.
Pues sí, una semana más, microespacio Autogestores, con nuestro amigo, por un lado, Javi Pérez. Muy buenos días, ¿qué tal, Javi?
Buenos días.
Y por otro, Rosa Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estáis los dos?
Muy bien.
Me ha contado un pajarito que especialmente bien.
Uy,
no sé por qué.
¡Se está al labio!
Somos novios.
Ah, que sois novios.
Somos pareja.
¿Desde cuándo?
Hace tiempo ya, vale.
Sí, ¿no?
Una o dos semanillas ya llevamos.
Bueno,
ya.
Bien. Enhorabuena,
creo que sí. Bueno, la que apunta, esa voz que se oye por ahí, es la de Clara Gásquez, que sí. Viene aquí como persona de apoyo. Claro. Muy buenos días, Clara.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Perfecto.
Bueno, pues los autogestores toman el micrófono, tienen una noticia que han estado preparando, en este caso, en el grupo de Huércal de Almería. Y nada, Javi, adelante con esa noticia.
Venga, gracias. 5 mitos sobre la discapacidad que hay que derribar.
Eso es muy importante. Hay que quitar esas falsas creencias, hay que tirarlas al suelo, ¿vale?
Sí,
muy bien, venga.
Tener una discapacidad es una barrera para el acceso a la educación mayor que la diferencia de ser niño o niña. La situación socioeconómica o la ciudad de residencia, el 90% de niños y niñas con discapacidad en el mundo no asiste a la escuela.
Es un grave problema de escolarización en muchísimos países, y si cabe, eso está grabado para los niños y niñas con discapacidad intelectual, más si cabe, ¿no? Lógicamente, vivimos en Europa, estamos acostumbrados, dijésemos, al mundo occidental, donde gozamos de muchos derechos y reclamamos más derechos todavía, pero muy cerquita, en otros países que en vía de desarrollo, lógicamente, este panorama es muy, muy, muy triste. Bueno, Javi, continúa.
¿Cómo romper esta barrera? El conocimiento es poder, y para derribarla debemos acabar con los mitos y miedos que rodean a las personas con discapacidad. Aquí van 5 mitos que se escuchan frecuentemente.
Venga.
La primera. Las personas con discapacidad representan un segmento muy pequeño de la población. Esto no es verdad, porque a nivel mundial el número de niños menores de 14 años que vive con discapacidad se calcula entre 93 y 150 millones.
Muchísimas personas.
Cifra importante, ya lo creo.
La segunda, las personas con discapacidad pueden acceder y permanecer en la escuela fácilmente. Esto no es cierto. Se estima que tan solo 2 o 3 de cada 10 niños o jóvenes con discapacidad asisten a clase en España. el 43% de jóvenes con discapacidades abandonan precozmente la educación. La tercera, niños con discapacidad y sin ella no pueden aprender juntos. Tampoco es verdad. Las investigaciones sugieren que cuando los estudiantes con discapacidad son incluidos, todos los estudiantes aprenden más y consiguen mayores logros. La educación inclusiva es considerada la mejor opción por razones éticas y educativas.
Qué forma más bonita de conocer a las personas con discapacidad intelectual y aprender a respetarlas cuando un compañero tuyo, el que en el cole pues comparte pupitre y que ves que necesita apoyos, pero ves que con esos apoyos pues puede llegar a aprender y a desarrollarse. Muy bien, vamos por esa cuarta.
La cuarta. No hay base legal de apoyo para la educación inclusiva. Pues la verdad es que sí hay base legal, ya que en 2006 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad afirmó que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, a la que deben acceder sobre la base de una igualdad de oportunidades.
O sea que es un derecho plenamente reconocido.
Así es. Muy bien, vamos con esa quinta, Javi.
Y la quinta. Con la discapacidad se nace. Esto no es cierto tampoco. Los factores ambientales tienen un gran impacto sobre el nivel de discapacidad. Muchos niños nacen sin discapacidad y la adquieren durante el transcurso de su vida escolar. Las causas más comunes incluyen lesiones producidas por accidentes, violencia, traumatismo y enfermedades infecciosas.
Bueno, y a partir de esta noticia que habéis encontrado, este artículo sobre mitos que hay que derribar sobre discapacidad, bueno, habéis sacado una serie de conclusiones. Y nada, Javi, adelante con ella, por favor.
Conclusiones. Pensamos que la integración de personas con discapacidad no es una tarea fácil ni barata, pero los beneficios para la sociedad son muchísimos.
Javi, se me viene, perdón un momento, se me viene ahora mismo a la cabeza esta noticia de esta niña que han pegado, que un grupo de niños mayores,
sí,
le han pegado una paliza y la niña está hospitalizada. Estaba leyendo un comentario de la madre que decía que decían que era una marimacho y porque jugaba al fútbol con los niños y por eso este grupo, ¿no?, de niños pues le ha agredido, ¿no? Y qué necesario, ¿no?, es la integración en la sociedad, cueste lo que cueste, y lógicamente que no haya ninguna excusa para discriminar a nadie ni, por supuesto, pues para hacerle nada malo. Venga, Javi, vamos, adelante.
Sabemos que han ocurrido muchos cambios en la última década para que tengamos una comunidad inclusiva, trabajando en el desarrollo pleno de personas con discapacidad. También sabemos que en España queda trabajo por hacer, pero nos hemos informado y nuestro país tiene aproximadamente un 18% de personas con discapacidad en edad activa con estudios superiores, que es casi 3 puntos por encima de la media europea.
Que está en un 15,5%, además. Es un buen porcentaje, pero tiene que ir subiendo.
Claro que sí.
Sí o sí.
Eso está bien, aunque hay que aumentar. Ojalá lleguemos al 100%.
Es un reto.
Los retos existen, pero las soluciones también. Y podemos empezar derribando los mitos que sustentan las barreras que existen entre los niños y niñas con discapacidad.
los retos existen, pero las soluciones también, ¿no? Qué mensaje tan positivo que nos traen los autogestores. Y hay que derribar esos mitos que nos están haciendo que no veamos la realidad, ¿no? Que es que las personas con discapacidad en general, y las personas con discapacidad intelectual en particular, tienen los mismos derechos que las demás personas. Y bueno, después de esta noticia tan interesante, pues yo creo que podemos aprovechar para preguntarle a Rosa Fernández, pues bueno, sobre una experiencia que ha tenido este fin de semana. Rosa, ¿qué es lo que ha pasado este fin de semana? Cuéntanos. ¿Ha estado dónde? ¿Dónde ha estado?
No fue este fin de semana, ha sido otro anterior.
Ajá, bueno, hace poquito.
Sí, sí.
¿Dónde ha estado? Hace dos fines de semana.
Decide.
No, te está preguntando sí. Por la feria de... cuando fuiste a la feria de tu pueblo.
Primero, ¿cuál es tu pueblo?
Tengo una... En junio.
Ah, en junio fue. O sea, el pasado verano.
En junio.
Ajá.
Que es la última experiencia que estaba yendo a su pueblo a la feria. No, fue más reciente, pero bueno.
En junio y estuve de Adra.
Ah, en Adra. Tú eres de Adra. Entonces,
dos fiestas.
Claro, pero ha sido hace un par de semanas.
Está la fiesta de Adra y la fiesta de Puente del Río.
Estas dos.
Ajá. Ella no se pierde ninguna. Ha ido a las dos.
Vale. Eso fue en el mes de junio, ¿no? Fuiste a esa fiesta.
En junio.
De Puente del Río.
En junio y
y en septiembre ha sido
claro,
la última.
La de Adra, correcto.
Vale, ahora sí. Exactamente. Claro. Esta última que ha sido en septiembre, que ha ido a Puente del Río a las fiestas, ¿no? ¿Y cómo han sido esas fiestas? ¿Te han gustado? ¿Qué ha hecho?
Sí, es que es pelo de cabello. Ahora es mi vecino. El choque y acaba churro.
Ajá, qué bueno.
Has visto a tus vecinos. Has comido churros, te has subido los coches de choque. ¿Y qué más? ¿Qué más hemos dicho? Y también...
¿Qué vio las carrozas?
Has visto las carrozas y has cogido caramelos, ¿no? De los que tiran en las carrozas. ¿Y eso con quién ha ido? ¿Quién te ha prestado apoyo?
Isa y la Isa, la doña de Gau.
Ajá. Isa, la muchacha de la compañía que tiene, y Isa García, que es compañera suya de aviator, que siempre la acompaña cuando sale. Gusta a ella que venga con ella y se la lleva.
Que soy amiga.
Sí.
Muy bien.
Genial.
Pues estupendo.
Me ha sorprendido lo de los coches de choque. ¿Has contado los choques?
Pues yo antes los contaba.
Yo los contaba, ¿sabes? Entonces, así
pero
sabía.
Con Isa.
Sí, ¿no?
Isa.
Vale, que estáis las dos ahí, con Isa también, claro.
Las dos es choque.
Impresionante. ¿Se te da mejor que a Fernando Alonso? Pregunto. No es muy difícil, tampoco.
¿Quién conducía, Isa o tú?
Isa.
Isa conducía.
Sí, ¿no? Isa, vale, que tú eras la copilota. Se hacía desde Luis Moya, que era un copiloto hace ya años, que soy muy mayor, ¿sabes? Con Carlos Sainz. Andrés se acordará, ¿no?
Y sí, Clara, yo sí me acuerdo.
Javi, ¿tú te acuerdas de Luis Moya? Él trata de arrancarlo, Carlos, aquel histórico. No te acuerdas, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Más o menos. Bueno.
Sería genial que supiéramos imitarlo, porque es que
genial. Yo no sé, así que...
Yo tampoco.
Bueno, pues...
¿Podrá?
Saludar.
Capítulo sí. Saludos, vamos a ello, venga.
Sí, claro que sí.
Verdad.
Lo hago un día de... ¿Cómo es?
Bustamante.
A ella, a
Javi.
A como es tu novio, le va a regalar un disco de Bustamante.
Ya se lo ha regalado.
Lo ha regalado ya, sí.
El nuevo.
El último, ¿cómo se llama el último de Bustamante? A ver.
Amar.
No me digas que no has mirado el título.
Amor a los dos.
Vale.
Qué novia más buena, ¿eh? Que te hace estos regalos.
Estoy trabajando.
Tiene dinerillo.
Claro,
muy bien.
Javi, ¿algún saludo especial además de
sí,
a tu novia aquí presente?
A mi familia, a mi compañero, a lo de los talleres, mi PCP, a los educadores o monitores que están trabajando allí dentro de la casa.
Sí.
Y a los compañeros de Viató.
Perfecto.
Bueno, trabajadores.
Muy bien, saludados y saludadas todos y todas. Y la próxima semana mucho más. Clara, gracias, ¿eh? También a ti.
De nada.
Por tu apoyo inestimable.
¡Saludo!
Sí, hemos saludado ya, es que se nos va el tiempo.
Un minuto.
Venga, uno rápido, rapidísimo.
El día del Pilar es el miércoles. Su tía se llama Pilar.
¡Pues llevarla!
Para tu tía, es una felicitación para tu tía.
Perfecto.
Ahí va directo.
Felicidades.
Y a Raúl Cortés.
También, venga, que no se olvide. Adiós. Ahora sí que nos vamos. ¿Algo más, Andrés?
No, simplemente invitar a todos los amigos de Candil Radio que entren en nuestro blog, en aspapros.wordpress.com, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, y por supuesto la de Candil Radio y 10 de Radio.
Perfecto, compartimos y en 7 días más, tiempo de Aspapros. Adiós, amigos.
Chao.